Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura vamos a dedicarla a un par de eventos que tuvieron lugar muy recientemente en nuestra ciudad de Buenos Aires. La Noche de los Anticuarios es uno y el otro es la celebración del número 1000 de Eñe, que tuvo lugar cuando se entregó el premio Clarín Novela. Empecemos por la Noche de los Anticuarios. Hay que tener en cuenta que San Telmo es un epicentro de la ciudad donde se juntan varios rubros y conviven entre sí, pero la gastronomía, el turismo, pero sigue siendo una referencia obligada para las antigüedades. Y la mayoría de los visitantes y de los afluentes que convoca esta actividad dentro del público son inclusive argentinos, no son solamente turistas. Hay alrededor de 25 comercios de antigüedades y muchos tienen más de 30 años en el barrio. Por eso no hay que extrañarse de que en esta primavera que le ha salido al encuentro al verano con una ciudad florecida de jacarandáes, se hayan celebrado varias noches dedicadas a distintos rubros, y entre ellos hoy yo quiero hacer foco en la Noche de los Anticuarios. La Noche de los Anticuarios este año tuvo por lema un viaje a la Buenos Aires de otros tiempos. Fue la segunda edición y en ella se combinaron música, bailes, antigüedades por todos lados, en todos los negocios, para poner en valor el casco histórico de la ciudad. Hay que tener en cuenta que todas las ciudades latinoamericanas tienen un casco histórico donde se evoca de alguna manera, donde han quedado los registros y los monumentos correspondientes a la etapa colonial. En el caso nuestro, hay que reconocer que el casco histórico de Buenos Aires ha sido bastante degradado, no ha tenido la política de reformulación y reacondicionamiento en algunos casos, de planes maestros, como por ejemplo el plan maestro de La Habana Vieja en Cuba, u otros planes como el de San Salvador de Bahía, pero sigue siendo el reducto, el punto de partida de nuestro pasado colonial, por lo menos en Buenos Aires. Se combinaron, como ya les dije, música, bailes, antigüedades, para poner en valor ese casco histórico, que justamente necesita de eventos que lo realcen y que convoquen público. La calle Defensa, entre Plaza Dorrego y la Avenida Independencia, se hizo peatonal y entonces la gente podía circular libremente por la calle y hubo jazz y bailes en vivo con una activa participación del público en este evento que tiene por objetivo poner en valor toda la zona y que concentra la mayor cantidad de negocios de antigüedades de toda la ciudad de Buenos Aires. Ahora, la Plaza Dorrego fue y es siempre el centro de la movida en una noche tibia en la que todavía los brasileños que abundan en nuestra ciudad celebraban su triunfo en el Mundial frente a Serbia. Mucha gente recorriendo la calle Defensa en una noche hermosa y se hizo lugar a performances de jazz, de swing, a marching bands que deleitaron a los argentinos y a centenares de turistas que, como ya les dije, la mayoría eran brasileños. Además, se desarrollaron también conciertos y shows de baile, clases de swing y también de Art Nouveau. Había también visitas guiadas, previamente pautadas con inscripción previa, y lo mejor de la música en esa noche, podríamos decir que fue el jazz en vivo. Debemos tener en cuenta que el casco histórico es una de las zonas de mayor concentración de anticuarios en el mundo y que la venta de antigüedades forma parte de la identidad de ese barrio de San Telmo, al que además el desarrollo de un barrio vecino como el de Puerto Madero ha contribuido a levantarlo y a insuflarle nuevas energías. Bueno, después de la noche de los anticuarios, vamos a pasar a la celebración de la revista Eñe en su número 1000. Esta celebración se hizo en el marco del Festival Literario Eñe de Madrid, el 15 de noviembre, cuando se presentó el número 1000 de la revista en la sede del Instituto Cervantes. El evento, por otra parte, se sumó a otros del festival que agasajan a la Argentina y a sus escritores. Tenemos que tener en cuenta, para quienes no la conocen o no la reciben semanalmente, como yo, que espero con ansiedad la llegada de Eñe, que Eñe es una revista, una publicación semanal, cultural, que se ha mantenido a lo largo de casi 20 años. En la celebración de los 1000 números de Eñe, estuvo presente en el Cervantes de Madrid Ricardo Kirschbaum, es editor general de Clarín y editor responsable de Eñe, y aclaró que Eñe, y acá lo cito, es una revista cultural, no una revista literaria. Por otra parte, esto hace que Eñe interpele a todas las expresiones de la cultura, tiene una versión digital, aunque el empeño sigue puesto en la edición impresa. Algo contradictorio, dijo Kirschbaum, en el tiempo que vivimos, pero lo sostenemos con toda valentía y entusiasmo. Y yo personalmente, que tengo, yo diría, devoción por esta revista, porque es sumamente atractiva y diversa, creo que vale la pena sostenerla. También Ricardo Kirschbaum agregó que la Eñe no es una pariente pobre de la N, sino un símbolo de resistencia y de singularidad idiomática en cuanto a la referencia del español, el único idioma donde tenemos la Eñe. La presentación, por otra parte, fue acompañada por una charla sobre literatura latinoamericana que tuvo lugar en Olavide Bar de Libros, en Madrid, con la presencia del escritor argentino Martín Caparrós y de Juan Cruz Ruiz, moderado este encuentro, por Matilde Sánchez, la directora de Eñe. En esta charla nos apareció, como una referencia obligada, el boom de los 60 y los 70, y una mirada retrospectiva general sobre este fenómeno literario. Caparrós insistió en que hay más circulación de libros de mujeres y dijo que, acá lo cito, se supone que la literatura latinoamericana hegemónica es la escrita por mujeres. Esta es la opinión de Caparrós. En cuanto a Juan Cruz Ruiz, planteó la dificultad para ser publicado que había en aquellos tiempos del boom latinoamericano y que esta dificultad inclusive valía respecto de grandes escritores como Onetti y Carlos Fuentes, hasta que, por ejemplo, hasta que Carlos Fuentes gana el Premio Príncipe de Asturias, o hasta que la primera publicación de alguno de los otros tenía tanto éxito que ya después siguió una catarata de publicaciones. La revista Eñe es una revista de divulgación cultural que no deja sector de la cultura por indagar y que está muy centrado en la Argentina, pero también nos trae las novedades de las vanguardias y del mundo en general. Hay un acompañamiento permanente, o ha habido, de la revista Eñe respecto de los eventos más importantes de la cultura argentina en el mundo. Por ejemplo, el Tercer Congreso de la Lengua Española de Rosario, donde la presencia de Argentina como país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, donde se llevaron a cabo alrededor de 50 mesas redondas con escritores argentinos y se desarrollaron una cantidad enorme, yo de más de 40, de actividades teatrales, mesas redondas, conciertos, recitales de música, tango, hubo de todo en Frankfurt 2010. Y lo mismo ocurrió cuando Argentina fue invitada de honor en la Feria del Libro de Guadalajara en 2014, donde Eñe estuvo acompañando estos eventos. También en Eñe se han registrado muchísimos eventos de la vida argentina, tanto del sector público como del privado. Por ejemplo, el surgimiento de Bienal Sur, que fue una iniciativa de UNTREF, apadrinada por Boltansky en el año 2012. La presencia permanente en las páginas de Eñe, de Yuyo Noé, que es un artista que se recrea permanentemente a sí mismo con sus 89 años hoy. Otros eventos inolvidables como La Araña de Luis Bourgeois en la amplia vereda de proa, Sophie Cole también, y la Bienal de Performance en el CCK en 2015. Hubo también la presencia de Eñe en relación con Spinetta, el seguimiento a Charly García en sus 100 facetas para abordarlo, también de Fito Páez, con un artículo magnífico sobre el amor después del amor, ni que hablar con Mercedes Sosa en un larguísimo reportaje donde ella plantea que el motor de su voz era su ideología, Leonardo Fabio, considerado probablemente el mejor director del cine argentino, que también mereció una nota fantástica, el tema de las plataformas donde se desarrollan las series más vistas por la gente, sobre todo a partir de la pandemia, por ejemplo, como Game of Thrones, el teatro, por supuesto que Eñe sigue religiosamente al teatro, con Tantanián, con Spregelburg, este año con Bodas de Sangre y con muchísimas otras obras. También ha seguido a nuestras escritoras premiadas en los últimos años, en la última década, como Samantha Schweblin, que recibió el premio José Donoso de Letras en 2022, este año, como Mariana Enríquez, con el premio Herralde, como Claudia Piñeiro, con el premio Clarín Novela de 2005, todos premios que a estas escritoras, no en el caso de Schweblin, porque es un premio mucho más reciente, pero en el caso de las otras, las catapultó a un mayor conocimiento y difusión de su excelente narrativa. Hubo también en las páginas de Eñe un homenaje magnífico a Saramago, otro a Juan Gelma con una charla excelente a 50 años de la publicación de su primer libro. Tengamos en cuenta que Juan Gelma fue el cuarto premio Cervantes que nosotros tuvimos después de Borges, o junto con Borges, Sábato y Bioy. Hay también notas dedicadas a la exploración amorosa en la fotografía de Adriana Lestido. Hay debates permanentes del mundo y de la Argentina. Por ejemplo, de la Argentina, el debate entre Beatriz Arlo y Horacio González, que explicó la grieta, aunque en dos veredas opuestas, siempre tratándose con afecto. Notas excelentes dedicadas a Griselda Gambaro y a Tato Pavlovsky. Recordemos que Griselda Gambaro es una grandísima dramaturga argentina y la primera en inaugurar la Feria del Libro en el año de Buenos Aires en el año 2005. Otras notas dedicadas a pensadores del mundo y de la Argentina, por ejemplo, Eric Hobsbawm o Natalio Botana, o el escritor John Coetzee, el Nobel de Sudáfrica. El tema del feminismo, tocado por Claudia Piñeiro, que lo hizo parte de su discurso en 2018. Después, largos artículos dedicados o concentrados en las figuras de Saer, Piglia y Vargas Llosa, e ir más recientemente de Carlos Gamerro, un gran narrador actual. Bueno, después de este viaje a vuelo de pájaro, por estos dos temas que vamos a enfocar en nuestro programa hoy, hago lugar a una pausa musical para recibir a nuestros invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Estimados oyentes, tal como les comenté en mi editorial, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Matilde Sánchez, que es periodista cultural, editora general de Eñe, esa revista que yo quiero tanto y de la que les hablé en el editorial. También es escritora, Matilde. Buenas noches, Matilde, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Magdalena? Un gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, yo realmente creo que los 1000 números de Eñe son toda una celebración a la continuidad y a la riqueza de contenidos, a la diversidad, al mundo que semanalmente nos abre la revista Eñe. Contanos cómo es la cocina un poco de Eñe y cuáles son los objetivos, porque supongo que con el tiempo también las cosas van, los objetivos de todos nosotros van mutando en este mundo en que vivimos.
Bueno, Magdalena, mira, te cuento, si yo pienso en mi propia trayectoria como periodista cultural, cuando no estaba de moda ser periodista cultural y en las redacciones había que convencer que la cultura era una sección, como todas las demás, que tenía sus fuentes, su industria, su repercusión, sus lectores. Vos sabés que antes de que existiera Eñe estaba el suplemento cultural.
Sí, seguro.
Salía una vez por semana Cultura y Nación. No era comparable en recursos ni en extensión a Eñe, por supuesto.
Pero
un
era
enorme
muy bueno.
Salto.
Pero era muy bueno.
Pero si yo tengo que mirar esos 30 años casi, o 25 años, vivimos una transformación enorme en la cultura. Te puedo decir que, bueno, ahora venimos de hacer el número 1000, Yo estoy en la revista desde el 550 más o menos, desde 2014, y en octubre se cumplen 20 años de la revista. Cuando decimos revista estamos hablando de papel. A veces sí. Se pierde la dimensión de el valor completamente único de Ñe, que es seguir con una edición impresa, cuando en la mayor parte del mundo, empezando por Estados Unidos, que inventaron junto con los ingleses esta forma, ¿no? Esta sección de cultura y de suplemento literario, que es el histórico, ¿no? Casi todos han dejado el papel.
Dios nos libre con Dios nos libre con Ñe.
Sí. No. Por otro lado, hay que destacar que este ha sido, sostener la publicación en papel ha sido un empeño contra viento y marea de Ricardo Kirchbaum, ¿no? El director del diario.
Imagino.
Que fue el que fundó Ñe y el que siempre jerarquizó mucho la cultura dentro del diario. Tuvo
es
una visión estratégica. Cuando los periodistas de su generación, no es que no la tenían, sino que la tenían en contra.
Es increíble, pero es real lo que estás diciendo. Y además, Matilde, ¿sabes lo que pienso mientras vos estás diciendo todo esto y que lo conocemos a Ricardo Kirchbaum hace tantos años? La verdad es que la revista Ñe llena un espacio enorme, de un espacio que estaba vacío, a mi juicio, en la Argentina. Porque hay revistas especializadas de arqueología, de literatura, de distintos sectores, de arquitectura, de distintos sectores de la cultura. Pero una revista que involucra a todos los aspectos del quehacer cultural, con la profundidad y la dimensión con que lo hace Ñe, es raro, no existe, no teníamos.
Bueno, existió ADN de Nación, que duró poco, por eso el esfuerzo del papel se hace cada vez más cuesta arriba. Y la verdad que hay que decir que Ricardo Kirchbaum ha tratado siempre de dar respuesta a todos los desafíos que había para la continuidad, ¿no? Y bueno, eso hay que valorarlo mucho. En estos últimos años, te diría, en estos últimos 10 años, por otra parte, vimos una transformación total de la cultura. Primero, una participación mucho mayor en las artes performáticas y en las audiovisuales.
Absolutamente.
Es muy de destacar. O sea, si hoy pensás en ocio, pensás más en ir a un museo fuera de lo que te ofrece una pantalla, ¿no? Pensás más en ir a un museo, en hacer las actividades que te propone los distintos gestores, pensás en ir al Filba a ver a tus autores, pensás en seguir el teatro. El teatro es importantísimo en la identidad argentina. Yo lo que digo...
Importantísimo.
Y además nos destacamos.
Sí.
Entonces, nos destacamos porque yo creo que no se termina de tomar conciencia de que la cultura es lo que mejor funciona en este país. No, cuando todo cae, cuando vos tenés una inflación desestabilizante, tenés una ciudad invivible, vos tenés todo eso, pero vos tenés que la cultura va para adelante, la cultura participa cada vez más.
Matilde... O sea, yo no diría que Buenos Aires es una ciudad invivible cuando es para mí, que vos sabés que estuve muchos años en Cancillería y que tuve oportunidad de llevar la cultura argentina a distintas ciudades y capitales del mundo. Creo que Buenos Aires es una capital cultural como hay pocas en
es
el mundo.
Es una joya.
En toda Latinoamérica no hay una ciudad como Buenos Aires. Y
sí,
además,
la propuesta es enorme.
Sí, la propuesta, y como vos acabás de rescatar cuando empezaste hablando del teatro, el valor de la propuesta. A uno no le alcanzan las noches o las tardes de la semana para agotar museos, teatros, estrenos. Entonces, la cultura yo creo que es un baluarte de nuestra identidad.
Total, es lo que, ¿no?, mejor funciona. Encontró, cuando yo digo invivible, es porque... es invivible desplazarse en los días laborables.
No, sí, o sea, eso sí, eso es cierto.
Bueno, sin embargo, vos tenés coexistiendo con ese estado de exacerbado, de protesta, no importa, justa, no justa, no estamos hablando de eso. Pero vos tenés circuitos artísticos, como vos mencionás, que se súper sostienen y que son difíciles de embargar.
No,
porque,
exacto.
Sí,
Mirá lo que es el teatro independiente.
Pienso en literatura.
El teatro independiente. Yo que vengo del mundo del letras,
Tal.
uno no sé, no le alcanzaría los días de la semana. Y además, no están todos los días, todas las noches de la semana. Ni uno sale todas las noches. Por lo menos yo.
Yo creo que eso expresa además algo muy argentino que tiene su contrapartida, que es un enorme aliento cosmopolita,
Sí.
porque la oferta que vos tenés puede ser vista y apreciada en otros lugares también. O sea, la cultura argentina tiene un registro universal, si querés, a
Absolutamente.
la manera del siglo XX. Lo
Sí.
sostiene, y a la vez es innovadora. Yo estuve en febrero en Arco Madrid, por ejemplo.
Sí.
La participación de Argentina fue increíble.
Sí, es
Hubo más de 10
enorme.
galerías, había una galería mexicana. Está bien que ellos se tiran más a otras ferias, ¿no? Pero el enlace, la Feria de Londres, bueno, ahí está Mauro Herlitzka, la Galería Herlitzka.
Claro.
Entonces, autoras argentinas en el shortlist del Pulitzer. No
Exactamente,
estoy
la
haciendo
cantidad de, no,
exitismo.
la
No.
cantidad de, no es exitismo, es valorarlo, el haber, la cantidad de escritores, de escritoras que han sido premiadas recientemente, Enríquez, Piñeiro hace más tiempo, Samantha Schweblin, también escritores, pero las escritoras, la verdad, que están a la vanguardia.
Sí, me parece bastante conmovedor. Entonces, Eñe siempre tiene. Está siempre trabajando con ese horizonte. Lo desafiante es, porque hay una cosa que es muy significativa y yo creo que tiene que ver con este empuje de la cultura argentina. Me lo señalaban, me lo recordaban muy vivamente en Madrid recientemente. Y es que vos no tenés, hay un mainstream, pero también hay muchos contornos alternativos. O sea, no tenés como una nomenclatura cultural. Hay una nomenclatura cultural, por
Sí,
supuesto,
que tiene que
y
ver con una
hay
identidad.
y hay gente que está como que se arraiga en ciertos lugares, pero también hay mucha experimentación y también hay mucha
Absolutamente.
gente joven participando y empujando.
Muchísima.
También hay mucha pelea interna, eso es muy bueno. O
Bueno,
sea,
vos
hay
sabés que el mundo de la cultura, yo siempre decía que es un mundo de primadonas. Se juegan muchas competencias y a veces se convierte en una feria de vanidades, desgraciadamente, pero tiene que ver también con la cantidad de talentos y que se juegan, ¿no? Identidades muy fuertes también, que a veces no conviven bien juntas.
yo creo que eso es productivo en Argentina.
Por
O sea,
supuesto.
que vos podés tener un teatro más comercial, con directores que en verdad vienen como del under, cuando ya no existía el under en sí mismo, pero no sé. Dolté. Bueno,
Sí.
hace un teatro comercial, pero abrevó antes en todo lo.
Absolutamente,
Y eso
sí.
se nota y eso capitaliza, ¿no? Vos tenés, bueno, mirá, por ejemplo, Juana Molina. Que es bastante
Exactamente.
paradigmático, ¿no? O sea, es una persona que tiene un hitazo televisivo y una mañana dice, basta, se acabó. Y se pone a hacer música.
Sí.
Y hace música de sintetizador con un lenguaje completamente original. Entonces, no es subirse al caballo triunfal de la cultura a la que le va bien y termina ganando el premio de traducción del Booker, como el libro de Samantha
Sí.
Schweblin. Es objetivo, es así, es muy rico.
Decime, Matilde, para ir cerrando, ¿cómo ves el presente de Ñe, que yo ya la elogié en buena medida, pero vos que hablás desde adentro, como hacedora?
A mí me parece que hoy pasa algo que es que necesitamos más recursos, tendríamos que tener más recursos para cubrir todo eso que está pasando de una manera ambiciosa. O sea, Eñe transcurre, cumple años, cumple 1000, va a cumplir 20, en un marco muy problemático, ¿no? El tema, por ejemplo, hay cuestiones muy, muy materiales y fácticas que son fundamentales, ¿no? Para hacer cultura hay que poder viajar, porque los periodistas
Por
culturales
supuesto.
tienen que viajar. O sea,
Sí,
es
es
parte de su
así.
formación. Karl Kraus decía con maldad que el periodista es el único oficio, el único profesional que completa su educación en público, ¿no? Porque uno se va aprendiendo in the making, o sea, a medida que trabaja. Hay que poder acceder a lo que pasa afuera, eso es fundamental, porque eso abre las cabezas, si no nos quedamos hablando solos. Y no estamos, la cultura no está hablando sola, es un poco lo que decía al comienzo, es una cultura de un aliento cosmopolita total, eso está, es una marca.
No, además me parece, es una marca, como vos decís, y es lo que nos hace tan atractivos para el turismo y frente al mundo. La cultura argentina nunca ha dejado de estar valorizada ni en la crisis del 2001.
Fue un furor, fue un fragor. Yo estaba en el suplemento cultural. Me acuerdo que las editoriales no tenían un peso y republicaban los poemas de Neruda, ¿viste?
Eso está en el ADN de nuestra identidad como argentinos, que venimos de un cruce muy grande. Y me parece que a través de productos como Eñe también transmitimos.
Total, tenemos además autores entre los más establecidos, porque otros no los podrían ganar, pero tenemos 1/2 autores que podrían ganar el Cervantes, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y otros que lo han ganado.
Zaraira,
por supuesto.
Martín Caparrós. Sí. Martín es una figura como no hay otra, ¿no?
Bueno, Matilde, yo te agradezco muchísimo tu presencia, iba a decir en Eñe, en Argentina en su cultura y auspicios para que Eñe siga brindándonos tanta riqueza y abriéndonos tantas ventanas al mundo como las abre.
Bárbaro, yo te agradezco a vos por el espacio para convocar a los lectores, como siempre.
Un cariño, abrazos.
Un beso, muchas gracias.
Chao. Les había anunciado en mi editorial, tengo el agrado de recibir en nuestra radio a Juan Carlos Maugeri, que es vecino de San Telmo y actual secretario a cargo de la presidencia de la Asociación de Amigos de Anticuarios del Barrio. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, ¿vos?
Bien, bien, con muchos deseos de que nos cuentes a mí y a nuestra audiencia, acerca de esa noche de los anticuarios en la que San Telmo se viste de fiesta.
Así es. Bueno, la Asociación de Anticuarios y Amigos de San Telmo nació en el año 2000, en plena crisis de aquella época.
Sí.
Justamente la crisis nos reunió para fundar la asociación.
No son
Y
una
siempre
excepción,
estaba.
¿eh? No
No,
son
no,
una
la verdad
excepción. Los
que no.
argentinos tenemos una capacidad para recrearnos a partir de las crisis.
Tremenda.
Bueno,
Bueno,
te
la cuestión
escucho.
que hacía muchos años que teníamos esta idea de la Noche de los Anticuarios pendiente de realización. Y bueno, el año pasado decimos, bueno, vamos a dar el puntapié inicial. Y así lo hicimos. También fue en noviembre de 2021.
En un año
Y
difícil
en un año difícil también porque estábamos saliendo ahí
de
a
la
penitas de la
pandemia.
pandemia. Pero bueno, con las dificultades que siempre plantea una primera experiencia. La verdad que esa primera edición fue muy, pero muy positiva. Entonces, este año, con más tiempo de antelación, con la dirección de casco histórico del gobierno de la ciudad, el aporte también de la Federación de Comercio de Buenos Aires, la Asociación del Arnubó y los permisionarios de la Feria Antigua de Plaza Dorrego, nos empezamos a reunir 2 meses antes de la
Qué
fecha del
bien.
24 de noviembre.
Se
Claro, y sí,
organizaron.
porque. Claro, porque valiéndonos de la primera experiencia, se
Claro.
ajustaron un montón de cuestiones que hicieron que esta nueva edición saliera mucho, pero mucho mejor.
Me alegro, me alegro. ¿Y en qué consistió? ¿Cómo se organizaron? Contanos un poco
Bueno,
cómo se desarrolló.
tanto el año pasado como este, hubo una buena idea del gobierno de la ciudad de aprovechar el Festival de Jazz de la ciudad de Buenos
Claro,
Aires,
claro.
que son 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces el jueves se inició el Festival de Jazz en San Telmo, el casco histórico, acompañando la movida nuestra de la Noche de los Anticuarios.
Claro.
Entonces se hizo totalmente peatonal defensa entre la Avenida San Juan e Independencia y parte de las transversales, o sea, Puerto Primo, Carlos Calvo, Estados Unidos. Y ahí tres bandas de jazz fueron en forma así itinerante recorriendo toda la peatonal entre Independencia y San Juan. O sea,
Qué
eso todo al aire libre.
fantástico, tres bandas,
Sí,
buenísimo.
y aparte con bailarines que hacían unas coreografías muy interesantes. Así que estuvo muy, pero muy, pero muy lindo. El tiempo nos ayudó, había mucho calor, pero por lo menos nos acompañó el buen
Por
tiempo.
supuesto. No, y sí, ha habido noches muy lindas.
Había dos atractivos adicionales. Uno es que 15 anticuarios se
Sí.
inscribieron para recibir visitas guiadas del gobierno de la ciudad de visitantes nacionales o extranjeros.
Ah.
Entonces, acompañados por guías de turismo del gobierno de la ciudad, a los visitantes le hacían primero un resumen de lo que es las antigüedades básicamente en San Telmo, cómo se fue evolucionando en ese rubro. Y los anticuarios hablaban de los objetos de arte expuestos en sus vidrieras. Y después quedaban a disposición del público para preguntas adicionales, temas, curiosidades, otras cosas.
O sea que los guías de turismo
Sí.
se preparaban previamente
Claro, no,
y
previamente
debían
nosotros.
tener nociones además de
Sí,
antigüedades,
no, no,
porque
no. Previamente se hizo una especie de resumen, digamos, de cómo se inició el mercado de las antigüedades en San Telmo hasta la fecha. Entonces, a partir de ahí ya tenían una noción los guías de las vidrieras, pero imagínate que en cada vidriera, no te quiero exagerar, pero a veces hay más de 150, 200 objetos.
qué
Es
maravilla.
imposible acaparar la atención de todos ellos, ¿entendés?
Claro, sí,
Entonces,
seguro.
en la medida que el anticuario charlaba de su vidriera, o sea, imagínate que no se puede hablar de 200 objetos en una sola, digamos, situación. Entonces, más que nada, esperábamos la curiosidad, la intriga, el querer conocer X o cual objeto en especial, ¿entendés? Y
Dos
así, bueno,
preguntas.
fuimos en la cuenta de todas las consultas.
Dos preguntas al respecto. Vos dijiste que se organizaron en función de cómo había surgido esto del mercado de antigüedades en San Telmo. ¿Cómo
Sí.
se armó? Porque creo que la gente no, en general no lo conoce, ni desde cuándo está, ni cómo se fue gestando y creciendo.
Bueno, el tema es así. En noviembre de 1970, el entonces director del Museo de la Ciudad, José
Ah,
María
sí,
Peña,
José María
el
Peña.
arquitecto,
Lo
exacto,
conocí mucho.
gran promotor fue la primera persona que instaló en el consciente colectivo de la Ciudad de Buenos Aires el tema del casco histórico de la ciudad.
Sí.
Y él también había promovido la ley que impidió que se hicieran edificios de altura en el área, para no,
Claro.
digamos, tener que destruir edificios de alto valor patrimonial. Entonces, tuvo la brillante idea el arquitecto Peña de ese domingo de noviembre, creo que fue el tercer domingo de noviembre de 1970, de convocar a los vecinos, no para vender sus objetos, sino simplemente para exhibirlos en la
Claro.
Plaza Dorrego.
Empezaron en la Plaza Dorrego.
La Plaza Dorrego, pero suponete, había, no, no te quiero exagerar, pero no, no más de 40 o 50, ni siquiera puestos, porque no eran mantas que se tiraban medio en
Con
el piso,
objetos.
¿no? Claro, con objetos. Y claro, fue tal la receptividad de la gente que, bueno, al domingo siguiente lo volvieron a presentar, esta exhibición, esta exposición, mejor dicho. Y bueno, y ahí saltó la cosa esa de, ¿y
Yo no
por qué
sabía,
no
yo no
venderlos? ¿Por qué no
sabía que era.
ofrecerlos a la venta?
Yo he estado, por supuesto, en la noche de los anticuarios, pero no. No sabía que tenía un antecedente tan antiguo, desde el
Sí,
año 70, es muchísimo.
no, mira, justamente el domingo pasado se hizo la fiesta aniversario de la
Qué
feria,
bien.
estamos en noviembre, y se cumplieron 52 años.
Qué fantástico.
Sí, el tiempo corre a una velocidad tremenda.
Y decime, de
Entonces,
esta. Sí, te escucho.
así, digamos, un poco como, a ver, ¿viste cómo son estas cosas que a veces no termina, no, uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina? No
Sí,
era el ánimo de hacer una
muchas
feria de compra
cosas.
y venta de antigüedades. O sea, se dio porque se dio, porque la situación
Y porque
lo
ustedes,
quiso.
porque obviamente se dieron cuenta del interés que despertaban en el público.
Claro.
Yo.
Vos imaginate que en aquella época, en los 70, obviamente no había menos caudal de turistas extranjeros
Claro,
que hoy,
seguro.
pero igualmente había gente que
Sí.
paseaba por Buenos Aires, pero no estaba
Sí.
el concepto, o sea, San
No.
Telmo no era una marca, y ahora sí lo es. Y bueno,
Totalmente.
San Telmo es una marca, yo siempre digo lo mismo, gracias a tres actores fundamentales. Uno fue el arquitecto Peña, que fue el creador de la feria. Segundo, la feria de antigüedades en sí. Y tercero, todos los anticuarios que se fueron instalando a través del tiempo, que hicieron que San Telmo fuera en Sudamérica el primer centro de antigüedades y objetos de arte más importante. Y en el mundo estamos peleando el segundo
Qué orgullo,
puesto. Sí.
realmente.
Lo que
Y
pasa es
sí.
que a veces no nos damos cuenta porque no se puede ver todo. San Telmo es tan potente en su oferta, digamos, de atractivo turístico, que es imposible en un día ver todo.
Por supuesto, por
Entonces,
supuesto.
aún con las crisis y renovadas crisis que hemos transitado en Argentina, todavía el inventario, digamos, de antigüedades y objetos de arte que tiene San Telmo sigue siendo extraordinario.
Sí, lo sé, lo
Y
sé.
es el único en su tipo ubicado en casco histórico de la ciudad. Ese es un
Claro.
plus muy
Ese es un
importante.
plus, es un plus.
Por ejemplo,
Porque
qué
lo
sé yo,
vitaliza, porque hay cascos
te vas a...
históricos de otras ciudades que están, son muy muertos.
Claro, no, tiene su atractivo. De los que yo conozco nada más que
Sí.
Colonia y para ti en Brasil, pero a mí
Sí.
por las tapas tiene stock de antigüedades que tenemos nosotros.
Sí,
Entonces,
sí.
obviamente nosotros no podemos competir con Nueva York en el global, ni con Atlanta en Estados Unidos, mucho menos que con París o alguna ciudad importante europea. Pero concentrado en 3 cuadras y en casco histórico, no hay.
No,
Esa es
no,
la
no,
gran
claro.
diferencia,
Lo
esa es la gran
importante es
diferencia
la
que tiene San Telmo.
concentración.
Claro, entonces vos te entras a una galería y te sorprendés. Ves las
Y
vidrieras,
Juan Carlos, ¿y
¿viste las vidrieras?
cuáles son los objetos que más busca los compradores?
Mira, eso es imposible.
¿Imposible?
Claro, es tan vasta la posibilidad de objetos que se pueden exhibir, que es, no, ¿cómo haces un promedio? Es complicado. Claro. Obviamente sí, hay modas que se van produciendo. Ahora, por ejemplo, está todo muy de moda los años 60 y 70, cosa
así
que así,
es.
Cuando nació la feria, eso
claro, no.
A la basura, ¿entendés?
Claro, no.
O sea,
van
eso se
cambiando
va
las modas, van cambiando las modas.
Y va cambiando el mundo también.
Por supuesto.
Entonces, gracias a Dios que ahora está Internet y Google, con el cual nosotros nos podemos mostrar, seguir mostrando al mundo, pero en general, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo, las nuevas generaciones no vienen con el interés de las anteriores por las antigüedades, digamos,
No.
Eso no. Bajó muchísimo. Eso bajó muchísimo. Es algo mundial, digamos.
Pero en general.
Lamentablemente para nosotros, ¿no? ¿Cómo?
Pero en general, la gente joven nunca se ha focalizado en las antigüedades, me da la impresión.
No, pero por ejemplo, en el momento, vos siempre hay que analizar las cosas en tiempo y espacio, digamos.
Sí.
Cuando nace la feria en 1970, la gente joven de esa época eran hijos de padres que tenían antigüedades
sí.
en sus casas.
Claro,
¿entendés?
Claro. Sí, sin duda.
Entonces, el gusto por las antigüedades es como que los tenían internalizado.
Claro, viene de tu familia, viene de tu,
claro,
de tu entorno.
Eso como se fue corriendo, ahora nos quedamos sin esos hijos que tenían las antigüedades a la vista en su casa. Con
claro.
lo cual, la intención nuestra es despertar la inquietud en las nuevas generaciones, como que, a ver, está bien, está muy bueno el celular, está muy bueno el iPhone, está muy bueno el TikTok, la computadora, la última generación,
sí, la
el
tecnología.
Viaje de turismo, todas las cosas que hoy la gente consume. Y nosotros que estamos tratando de despertar, que de repente, quizás en caso mío, que no sé si se alcanza a ver las arañas que tengo al
sí,
tras,
sí, te las veo.
Bueno, en el caso mío, por ejemplo, afortunadamente me sucede que en una casa decorada íntegramente con cosas modernas, colocan un araño de las mías en el comedor.
Claro, claro.
O sea, es un toque antiguo entre toda la modernidad.
Sí, se hace, por supuesto, sé que se hace.
Pasa eso también con una escultura, con un petit mueble, con alguna porcelana, en fin. Te doy otro detalle, mira, históricamente los juegos de porcelana se tenían que vender completos sí o sí.
Sí.
Hoy la gente pone un plato de cada diseño y color.
Ah, claro.
O sea, distintos. No buscan el juego completo. Y pasa lo mismo con las copas.
Claro.
Ponen
claro.
copas diferentes y no hay problema, está todo bien. Para que te des una idea, como corriéndose los años, las actitudes.
Van cambiando las actitudes. Me parece que nos has dado una visión muy interesante, que además invita a ir a renovar votos con San Telmo, que es un barrio que siempre tiene una magia que se recrea cuando volvemos.
El tema es el siguiente, ya que vos hablaste recién de magia, acá tenemos la magia del teatro dentro de un anticuario. O sea, es el primer teatro.
¡Qué buena idea!
Es el primer teatro en Buenos Aires con escenografía de antigüedades y objetos de arte. Ahí te voy mostrando el salón, ¿ves?
Sí, ¿y qué obras ponen en...?
Bueno, ahora terminamos la temporada. Hasta hace un mes hicimos una obra que escribimos con una compañera, una comedia,
ajá.
Se llamaba Y Ahora. Y después había otra obra de teatro, Pobres Corazones, sobre la historia de San Telmo. Y después un espectáculo de magia, que terminó el viernes pasado, con una obra de teatro con magia. Así que,
¿Y ahora ya vuelve?
No, ahora ya
el año que
hasta,
viene.
Hasta el 2023 no hacemos nada.
Ah, bueno, fantástico. Bueno, Juan Carlos.
Estamos obviamente en pleno casco histórico de San Telmo, en la calle San Lorenzo 354. Es
bueno,
un pasaje bellísimo para visitar.
Sí, lo sé, lo sé. Bueno, seguramente vas a tener visitas. Te agradezco muchísimo tu presencia en Argentina, en su cultura, y nos estamos viendo en tu local de antigüedades. Me va a encantar.
Bueno, muchas gracias, Madalena. Encantado de conocerte. Y gracias por la entrevista.
Chau, chau.
Hasta luego.
Sábado al fin, terminé de estudiar. Te propongo un hermoso plan que no dejes sin repasar. Las canciones, el baile, comer algo en la calle y después, por supuesto, amar. Sirve un concierto u otro que se parezca. Está bien para comenzar. Sus canciones me hacen llorar. Y si alguna le pido y ella canta conmigo, que amor nos envolverá. Sacrifiqué la canción del final con la idea de conseguir ella salir y disfrutar a un lugar y una pizza para seguir. Luego bailar en la fiesta frugal, toda el agua la consumí. Más que al final prometía el vibrar de su cuerpo pegado a mí. Y comenzó nuestro peregrinar, procurando cada estación que creciera nuestra intención. Ni el mal gusto, las colas, las próximas horas pudieron con nuestro amor. Casi de día nos llenó de alegría el frescor del amanecer. Su sonrisa fue un renacer. Y otro sábado habrá, y otra suerte quizás, pero nunca dejes de amar.
Estimados oyentes, no quiero que cerremos este programa sin hablar de Pablo Milanés, que murió en Madrid, donde residía desde 2017 a los 79 años. Este magnífico cantautor cubano, identificado con la revolución de fines de los 50, había fundado con algunos amigos, entre ellos Silvio Rodríguez, tan reconocido y escuchado entre nosotros, La Nueva Trova Cubana. Tuvo un compromiso enorme desde las letras y la instrumentación, y fue una de las voces de protesta de toda Latinoamérica. Tiene registradas alrededor de 400 canciones y grabó más de 40 discos, enorme cantidad de dúos, uno famoso con Fito Páez, que parte del tema de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Creo que su voz se mantuvo intacta hasta el final, y en los últimos tiempos subía al escenario en silla de ruedas como un luchador incansable que era. Bueno, un enorme y merecido recuerdo para Pablo Milanés con esta evocación que trataremos de brindarla en nuestra cortina musical. Me despido de ustedes y les deseo una buena semana. Hasta el próximo jueves.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo,
eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.